Check. Sí. ¿Cómo están? Bendecidos, amén. Bien llenitos también, ¿verdad? Todavía. Amén. Gracias, muchas gracias, hermanitas, por traernos esos taquitos, la carnita, los frijolitos, el arroz. Lo que sobró para tu go, ¿ok? Ya hay para el lunch mañana. Le pido por favor que busquen sus Biblias, Amós capítulo 4. Amós, capítulo 4. Este sábado, ¿hay alguna actividad el sábado aquí? ¿No es el tea party?
No, es el
7. Ok, el sábado entonces vamos a reunirnos para oración a las 9 de la mañana, ¿ok? El próximo creo que no, porque es el de las damas. Que las damas se reúnen el 30. ¿Crees el 30, no? El siguiente. Ok. Amós. Vámonos. Un corto resumen para entrar en el capítulo 4 de Amós. Estamos estudiando, ¿cuáles libros ahorita, hermanos? ¿Cuáles libros estamos estudiando en estos? Los profetas menores, ¿verdad? Se dice los profetas menores porque estos eran chamaquitos, ¿verdad? Los menores. No, son los libros más pequeños de las profecías, ¿no? Por eso se les llama menores. Y son 12 libros que estamos estudiando. ¿Ya llevamos cuántos? Llevamos a Abdías, Joel y Jonás. Y estamos en el cuarto aquí, ¿verdad? Algo que estaba leyendo de acerca de los libros proféticos, de los profetas menores, tienen un mensaje ético, dicen, y que los temas son la justicia social y el cuidado de los pobres. Y eso es algo que estamos viendo en este, especialmente en este libro de Amós. Amós siendo un ¿cómo se llama? Pastor de ovejas, ¿verdad? Que los pastores de ovejas eran gente pobre. Entonces él veía todas estas injusticias y el Señor lo llama y por 10 años él ahora va a predicar a Israel. Así es que esto es lo que estamos viendo. Vimos también en los primeros capítulos aquella frase que decía, por 3 pecados y el cuarto, ¿no? O sea, por pecado tras pecado, esto y esto. Y la sentencia, como decía la hermana, ¿verdad? Que estaba poniendo mucha atención, es prenderé fuego a tal y tal ciudad. Por esto y esto. Y no se quedó, no nomás fue para todas las naciones alrededor de Judá y de Israel, sino que también para los de casa, para Israel y Judá, por lo mismo, por su multitud de pecados, prenderé fuego. Y a Judá dice, fuego en Judá, dice, que es lo mismo, ¿no? A Israel dice, por oprimir al pobre, que los vendían que los cambiaban por un par de zapatos, ¿se acuerdan de eso? Qué tremendo, ¿no? Vender a esclavos, no, o cambiarlos por un par de zapatos, ¿no? Horrible. Y el Señor les dice, por esto los voy a apretar, dice, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Es como cuando apretábamos el saco lleno de algodón, cuando íbamos a recoger algodón, ¿verdad? Y lo empujábamos así, lo apretábamos para que cupieran en eso. Entonces también así dice el Señor que los iba a apretar a ellos. También dijo que los iba a librar, ¿se acuerdan la semana pasada? Que los iba a librar así como el pastor libra de la boca de un león a una oveja, que nomás se queda con las piernas, ¿verdad? Con las patas de la oveja, o con un pedacito insignificante de oreja, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que lo cabal lo que ocurrió, la mayoría de la descendencia es de Judá y de Benjamín, las tribus, las 10 tribus del norte, se perdieron prácticamente, ¿no? Y ahí salieron los samaritanos que vimos en los tiempos de Jesús. Así es que vamos al capítulo 4. Vamos a ver lo que dice esta vez, en este capítulo. Dice así el primer versículo. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y que quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Algunos dirían que aquí que Amós está tirando piedras, llamando a las mujeres de Samaria vacas de Bazán. Qué tremendo, ¿no? Ahí ven una vaca. Una vaca de Bazán. Sí, las vacas de Bazán eran vacas gordas, vacas bien galanas, como decimos ahí en El Salvador, ¿no? Bazán, mis hermanos, aparece 54. ¿Cómo le hace la vaca? A ver, Valentina. ¡Muu! Exagerada esa vaca, ¿no? El lugar de Bazán se cree que está situado en Siria y aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, 54 veces ese nombre. Og de Bazán sale ahí también. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que él habita en la alabanza. El Salmo 22 apunta a la cruz, ¿verdad? El Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y menciona aquí a este lugar, Bazán, en el versículo 2 en pantalla. Dice así: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Entonces, ¿verdad? Toros, así como yo, ¿no? O sea que podemos ver, ¿verdad?, que Bazán es un lugar nice, ¿no?, para las vacas y los toros. El Salmo 68. El Salmo 68 nos va a dar unas pistas importantes más. Monte de Dios es el monte de Bazán. Monte alto el de Bazán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los montes altos, dice que, ¿por qué observáis al monte de Bazán? O sea que es envidia para los otros montes, el monte de Bazán. O sea que este ha de haber sido un monte o un lugar hermoso, ¿verdad? Con pastos, pero de aquellos, ¿no? Y que al punto tanto que Dios desea hacer de ese lugar su morada, ¿no? Es un lugar muy bonito. Ustedes han visto un comercial que daban antes del queso de California, que dice que el queso de California dice que las vacas felices, dice, las vacas contentas son de California, ¿no? Y que por eso el queso es buenísimo. Bueno, si hicieran un comercial en los tiempos de Amós, digamos de queso o de leche o de res, de carne de res, ¿verdad?, de los toros, los bueyes, todo, sería de eso, de que las vacas de Bazán son hermosas, ¿verdad?, son bien galanas, son bien contentas, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, este es un mensaje, mis hermanos, contra las mujeres de Samaria. No porque eran galanotas así, ¿verdad?, como las vacas de Bazán. No, no es por eso, sino porque eran mujeres de mucho dinero, que eran ricos, todos ellos, a costillas de los pobres. Ustedes han escuchado el dicho de que detrás del éxito de un hombre hay una mujer, ¿verdad? Una gran mujer, ¿no? Bueno, también en Samaria, detrás del éxito o de las maldades de los hombres de Samaria, había una gran mujer también. Y era una de estas que Amós les dice, vacas de Bazán. Qué tremendo. Porque estas estaban ahí detrás del hombre diciéndole, trae y bebamos, ¿verdad? Entonces, o sea, que su éxito, su riqueza, la habían acumulado oprimiendo al pobre y quebrantando al menesteroso, como dice este versículo, ¿no? Hemos visto esta palabra menesteroso anteriormente, ¿se acuerdan? Menesteroso y pobre son un poco diferentes. Menesteroso es alguien que es pobre, pero además también es extremadamente necesitado. Hay gente pobre, pero al menos puede tener lo suficiente, le alcanza para lo esencial, pero un menesteroso no tiene para nada, ¿no? Es como un indigente, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo es eso? Paupérrimo. Nunca había escuchado esa palabra. Paupérrimo, ¿ok? Es más pobre que el pobre. Oh, wow. Entonces, aquí, así que estas mujeres Aunque tal vez estas mujeres no oprimían ellas directamente a los pobres, ¿no? Pero ellas estaban ahí instándole a sus maridos, ¡ay, trae, trae más para acá! O sea, tenían algo insaciable estas mujeres, ¿no? Insaciables tal vez como las vacas. ¿Usted ha visto que las vacas siempre están comiendo? Dicen que tienen, ¿cuántos estómagos tienen las vacas? Cuatro estómagos, ¿no? Y comen y lo echan adentro y lo vuelven a sacar y ahí están masticando, ¿no? Entonces, mire, qué ilustración, ¿no? Qué ilustración como las vacas de Bazán, ¿no? Versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Mire, ¿cómo dice el Señor? Dice que juró por su santidad. Eso que el Señor jure por su santidad, mis hermanos, quiere decir que el juicio es inevitable. Que así como Dios es santo, así viene el juicio, como vimos la semana pasada. El inevitable, el lógico e inevitable juicio de Dios, ¿no? Así que vienen sobre estas vacas gordas que le llama Amós, ¿no? Que dice que van a ser llevadas con ganchos y con anzuelos de pescador. Esa era la forma que hacían los asirios. Los asirios eran crueles y lo que ellos hacían es que les ponían anzuelos de pescador, ¿verdad? Para pescar. Los ponían en los labios, en los cachetes, en las orejas y las amarraban así en fila. Y así, claro, ¿para qué? Uno para torturarlos, pero otra también es para que caminaran, ¿verdad? Porque si uno lo jalan, ahí va, ¿verdad? No va a haber cansado, no iban todos así porque no quieren que le arranquen el pedazo de labio, ¿no? Versículo 3. Y saldréis por las brechas una tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Aquí está otra profecía de que van a haber brechas. ¿Qué pasa cuando hay brechas en los muros? Usted sabe, todas las ciudades tenían sus muros, ¿no? Como Jerusalén, los portillos, decía en Nehemías, ¿no? Los portillos que fueron abiertos, ¿no? Porque hicieron esas grietas, esas brechas en los muros y ahí entraron, ¿verdad? Entonces, ya se pueden imaginar a estas mujeres saliendo de esas brechas. Dice que van a salir ellas una tras otra, ¿no? Dice una tras otra. Quiere decir que en fila van. Y ustedes se pueden imaginar los muros, ¿verdad? Cuando los abren, hay escombros por todos lados. Se pueden imaginar estas mujeres vienen aquí caminando así, ¿verdad? Y se tropiezan en uno de esos y se cae una y va el labio de la otra. No se quiere imaginar, dice la hermana, está bien. Pero qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo estaba la situación en los tiempos de Amós, la opresión que había al pobre. Pero ¿sabe qué? No hay mucha diferencia hoy en día. Los ricos cómo se aprovechan de los pobres. Cuánta injusticia hay, ¿no? Cuánto descuido también de los pobres. Sé que no es mucho la diferencia de hoy en día a como era en esos tiempos. Versículo 4. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Vayan, les dice. Ustedes saben aquí Betel, lo vimos la semana pasada, Betel es el lugar donde Jacob tuvo aquel sueño. Él se recostó su cabeza en aquella piedra, después al despertar la ungió con aceite y llamó ese lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Entonces este lugar se había convertido en el lugar donde iban a adorar aquí y habían muchos altares en este lugar en el norte, ¿no? en el reino del norte. Versículo 5, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Este es un desafío lo que le está diciendo aquí Amós al pueblo de Israel. Cuando estudiamos los libros de Primera y Segunda de Reyes, vimos que cuando se dividió el reino entre el norte y el sur, en el sur está Jerusalén, en el sur estaba el templo, ¿verdad? Pero aquellos, para que ellos no fueran al templo a adorar y no perder los ciudadanos del norte, ¿qué hicieron? Se inventaron su propia religión Y dice, aquí está, aquí pueden adorar a Dios, aquí pueden dar sacrificios a Jehová, ¿no? Pero sabemos que esos sacrificios no eran aceptables para Dios, porque ellos tenían que, esos sacrificios tenían que ser hechos en el templo. No fue hasta después, cuando el Señor Jesucristo, que dijo que podemos adorarle en cualquier lugar, cuando Él habló con la mujer samaritana. La mujer samaritana le recordó esto, y esto viene de 700 años, más de 700 años atrás, esto de que, vamos a ver en Juan 4, versículo 20, donde dice ella, le dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? En Samaria, ¿no? La mujer samaritana. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esto lo habían escuchado por cientos de años, ¿no? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿no? El único lugar aceptable en esos tiempos, en los tiempos de Amós, para dar sacrificio a Jehová era en Jerusalén y no en otro lugar. Amén. Versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os hizo estar, dice, a diente limpio. Yo creo que nomás alguien que no haya comido hoy está a diente limpio aquí. ¿Qué? Fíjense que cuando estaba en la universidad, pasó una cosa. Yo estaba en la cafetería, estaba almorzando, y se me acerca un estudiante, nunca me había hablado, pero se me acerca y me pide un dólar. Quería un dólar y me dijo que era porque tenía 3 días de no comer. Usted sabe, los estudiantes, como les dicen, starving student, ¿no? Porque los estudios son carísimos, no está trabajando uno siempre anda acabado. Y resultaba que ahí en la cafetería había un Little Caesars, que vendían pizza a dólar. Una slice de pizza, ¿verdad? Una rebanada de pizza por un dólar. Y así muchos de nosotros ahí sobrevivimos así, comiendo una slice de pizza de lunch ahí en la universidad. Entonces este decía que tenía 3 días de no comer y me pidió un dólar. Y yo, ¿sabe qué? No se lo di. Lo tenía, pero no se lo di. No por malvado, mis hermanos, sino porque yo me fijé, cuando él me pidió esto, me fijé que sus dientes estaban llenos de comida. Llenísimo. Y entonces yo pensé en mi mente, ¿tienes 3 días de no cepillarte los dientes tampoco? Él se acababa de comer una pizza porque hasta la masa ahí tenía entre los dientes, ¿no? Tremendo. Y viene él ahí que no había comido por 3 días, qué mentiroso, ¿no? Él no estaba a diente limpio, mis hermanos, como dice aquí este versículo. Estar a diente limpio es cuando tus dientes están limpios porque no tienes nada que comer. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Otra cosa, a mí, no sé si se fijó que lo está diciendo en tiempo pasado. Os hice estar a diente limpio. Está hablando de algo, mis hermanos, que no ha sucedido todavía, pero lo está diciendo en el pasado, que como que ya sucedió. ¿Y qué pasa cuando usted ve la palabra de Dios de esa forma, cuando el Señor habla en tiempo pasado de algo que no ha sucedido todavía? Tenga por seguro que eso va a pasar. Porque para el Señor no hay límite en el tiempo y el espacio. Él ya sabe que eso ya pasó, y eso es seguro de que va a pasar. Cuando vemos la palabra de Dios que dice que en el pasado y que no ha pasado, quiere decir que va a pasar. Téngala como hecho real de que eso va a suceder. Y eso es lo que va a pasar. Estos van a estar a diente limpio. Primero. Segundo, seguimos. Versículo 7. Otra cosa que el Señor va a hacer. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Noten cómo sigue en tiempo pasado. No ha sucedido todavía esto, pero lo está diciendo en tiempo pasado, ¿no? Dos cosas que quiero mencionar aquí. La primera es que dice que va a detener o detuvo la lluvia 3 meses antes de la siega. O sea, 3 meses antes de la cosecha. Cuando vimos el libro de Joel, unos 2 libros atrás, Joel mencionó algo muy interesante acerca de la lluvia. Dijo de la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a ver eso en Joel 2 en pantalla. Dice así: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os has dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Entonces, los 2 tipos de lluvia. La primera es la lluvia temprana, ¿no? Esa es la lluvia, mis hermanos, al principio, después de la siembra, y es la lluvia que hace que la semilla germine. Sin esa lluvia, mis hermanos, el grano se queda dentro de la tierra y nunca va a brotar de ahí. O sea que esa lluvia es muy importante. La segunda lluvia es la lluvia tardía. Y esta también es necesaria porque esta lluvia hace que el grano madure antes de la cosecha. Es esa lluvia en los últimos 3 meses llegando a la cosecha, ¿no?, del ciclo de la agricultura. Sin esa lluvia, mis hermanos, entonces el cultivo se echa a perder. Y es una gran desilusión, mis hermanos. Yo trabajé con mi abuelito plantando maíz y maicillo. Y qué hermoso se ven las plantitas cuando salen, ¿verdad? Y después hay que cuidarlas, hay que ponerles abono, hay que quitarles el monte alrededor y todo eso. Y van creciendo y van creciendo y vamos viendo, todo eso uno lo va viendo. Hasta después cuando uno ya viene a agarrar a los elotes, ¿verdad?, tiernos para hacer tamales de elote, ¿no? Pero imagínese qué desilusión ver todo eso suceder cuando por último 3 meses antes de la cosecha para de llover y se echa a perder el grano, ¿no? La otra cosa que quería ver aquí es que hay que notar que va a haber lluvia en lugares, en unos lugares y otros lugares no va a haber. Usualmente cuando hay sequía y sequía en toda la tierra, la gente lo que dice, oh, bueno, fue un acto de la naturaleza, ¿verdad? Porque fue parejo. Pero cuando ven, o cuando vean ellos, que hay lluvia en un lugar y hay sequía en otro, entonces eso los va a poner a pensar y se van a dar cuenta que es la mano de Dios la que está obrando ahí. Por eso dice, y va a haber, y el agua que va a haber ahí, toda se va a acabar porque hay tanta gente con sed, ¿no? Pero aún así dice, no os volvisteis a mí. El Señor ya está diciendo algo que no ha pasado todavía. Sabe que no se van a arrepentir. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Van a ver que esta frase se repite, pero nunca os volvisteis a mí, ¿no? Esto del viento solano, esto es lo que el viento solano hace, en la siguiente foto que está en pantalla. El viento solano es un viento, ¿verdad?, súper caliente, que quema las plantas. Cuando mi esposa y yo, los niños, fuimos, no me acuerdo cuándo fue que fuimos, pero varios años atrás fuimos a Palm Springs, pasamos un tiempo ahí en una casa. Rentamos una casa y pasamos unos 3 días allá. Estaba caliente en Palm Springs, pero aquí estaba peor ese día. Y hizo un viento, o sea, un calor y un viento bien caliente, que cuando nosotros venimos, un arbolito que teníamos atrás, ¿te acuerdas que estaba todo así? ¿Verdad? Que si hubiera, imagínense, si hubiera sido más tiempo, un calor así y un viento así de caliente, no todas las plantas se hubieran quemado como ven ahí. Entonces primero les manda el viento solano, ¿verdad? Que quema los cultivos. Pero también junto con ese viento solano dice que le mandó la oruga. Ahora la Biblia, la versión Reina Valera, lo traduce como oruga. Pero en inglés se usa la palabra mildew. Mildew, encontraba que esa palabra ya la adoptaron del inglés. ¿Habían ustedes oído lo que es mildew o mildew? ¿Habían escuchado esa palabra en español, mildew? Ahora es una palabra. Es el hongo, es el moho, es esa cosa como plaga que le cae a las plantas. Entonces le va a caer esa plaga también, ¿no? Nosotros teníamos un árbol en la casa donde estamos cuando llegamos, ¿te acuerdas aquel arbolito bien bonito? Y le cayó una plaga y ahora nomás en foto lo vemos. Pero bien hermoso el arbolito, le poníamos las luces de Navidad y todo. Y le cayó esa plaga y todo, hasta el tronco, todo se ¿verdad? Se murió y tuvimos que cortarlo, ¿no? Dice que después les va a mandar la langosta para devorar huertos y viñas, ¿no? Y todo, miren, pero ¿cómo ven, mis hermanos? Miren que ven que el castigo es gradual, el que el Señor está haciendo. No viene el Señor y ¡pum! Ahí se despertaron, ¿verdad? No viene el Señor y nos aplasta así, ¿verdad? Sino que poquito a poco, manda el viento solano, un poquito de calorcito va para ver si a uno sí se despierta. Después viene la oruga, ¿no? Tal vez una plaga. ¿Pero para qué? Para que uno se arrepienta. Esa es la forma como el Señor muestra su amor, mis hermanos. Cuando nos, ¿verdad? Cuando nos aplasta de un solo, sino que nos, ¿verdad? Nos va, ¿para qué? Para guiarnos, o sea, para que regresemos al camino, ¿verdad? Para que recapacitemos, ¿no? Y volvamos a Él, como dice aquí. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces, mire, viento solano, la oruga, la langosta, y así. ¿Y ahora a qué? Mortandad. O sea que esto se va escalando y lo va escalando el Señor. ¿Por qué? Porque la gente no aprende. ¿Por qué dice ahí? Mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Cuando sufrimos, mis hermanos, sufrimos porque queremos, ¿verdad? Cuando estamos, si estamos en pecado, si estamos en rebeldía, mis hermanos, el Señor nos aprieta un poquito, ¿va? Para que nosotros recapacitemos. No os volvisteis a mí. Versículo 11 al 13 para concluir. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Amén. Del versículo 11 es donde saqué el título para esta enseñanza. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pero es en esta forma, es como cuando te portabas mal y mamá te decía, prepárate cuando venga tu papá. Vas a ver, ni vas a encontrar el camino. Es como eso que le está diciendo aquí. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hebreos 10:31 dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mis hermanos, todos vamos a estar frente al Señor. Todos vamos a estar frente a Él, todos vamos a tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero para unos va a ser para bien y otros va a ser para mal. Uno va a ser para recibir el castigo, ¿verdad? Y otros para bien, mis hermanos. Nosotros, el Señor Jesucristo, por medio de Él, nosotros podemos tener la confianza de que nuestro encuentro será para bien, porque el Señor Jesús pagó con su propia sangre todos nuestros pecados. Amén. No, todo lo que necesitamos hacer nosotros es rendirlos a Él, aceptar la salvación, ¿verdad? El regalo de la salvación, que es por gracia que somos salvos, por lo que Jesús hizo. Y es la única forma que nosotros vamos a estar ante el Señor, aunque somos culpables, pero somos justificados. No somos justos, somos justificados. Vamos a cerrar con este versículo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Que somos hallados justos, aunque somos culpables, ¿verdad? Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, Señor. Te pido, Padre Celestial, de que meditemos, Señor, en esto, Padre. De prepararnos, Señor, para venir a tu encuentro, Señor. Para cuando estemos cara a cara, Señor. Para que tú digas, Señor, a cada uno de nosotros, bien hecho, buen siervo, gózate en él. En tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre bendito, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues te pido, vamos a despedirnos con este canto.
Navidad es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, Hijo de Dios y el gran Yo Soy, el agua que sacia. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran Yo Soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Amén.
Dios me lo bendiga. Hay más comida todavía, si quieren comer más o para llevar, creo. ¿Ven? Hay café todavía. Hay compañerismo. Así que no salgan corriendo. Vamos a seguir. Amén. Los hermanos en Facebook, pasen buenas noches. Bendiciones.